mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como a través de udgtv.com/radioudg/Colotlán, para todas las partes del mundo. Estamos también en la página de Facebook de Texolotl, Texolotl, o de Radio UDG Colotlán. Al igual, saludamos a las personas que descargan los podcasts o también que nos escuchan en las retransmisiones. La local es este lunes a las 11 de la noche, así como también pues a las personas que se comunican en las redes sociales a través de Twitter, en @texolotl, y también estamos también en Telegram, en Texolotl. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa regresando de este periodo vacacional aquí en la universidad. Es un tema que está pues ligado también a pues algo que hemos estado mencionando en los últimos meses sobre las propuestas, los diferentes modelos de alimentación que pues se están proponiendo justamente pues para tratar de mantener la salud, pero también ser un poco más sustentable la producción de alimentos y demás. Bien, el tema es dieta planetaria, el primer paso hacia una alimentación más saludable y sustentable, y vamos a tener de invitada vía telefónica a la maestra en ciencias de la familia, Elizabeth Bustos Cortés. Ella es la jefa de nutrición del sistema DIF Guadalajara, y bueno, pues ella como formación inicial es licenciada en nutrición por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ahí fue donde tuvimos la oportunidad de conocerla. Luego hizo la maestría en ciencias de la familia, es certificada por el CONOCER en el estándar de competencia S034, en manejo higiénico de alimentos, certificada en el estándar de competencia S076, evaluación de procesos de evaluación de estándares de competencia. Tiene experiencia profesional como docente de bachillerato técnico en puericultura, jefa de nutrición de guardería subrogada del IMSS, supervisora de programa estatal desayunos escolares en la zona norte, aquí en esta zona del estado, en siete microrregiones de la Sierra Virrárica, 12 años como coordinadora de nutrición en DIF Jalisco, centro de atención infantil, y del 2019 a la fecha, jefa de nutrición en CDIs y CAIC del DIF Guadalajara. Pues muchísimas gracias, Elizabeth Bustos Cortés, que está justamente en la línea telefónica, pues nuevamente agradeciéndote tu tiempo, y pues un tema bastante interesante, bastante innovador también para muchos. Hemos estado compartiendo esta información en las redes sociales, y es lo que nos han comentado, ¿no? La dieta planetaria como un modelo, pues, innovador.
Sí. Hola, Lalo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues sí, aquí estamos para hablarles un poco sobre estos temas, sobre este tema de la dieta de salud planetaria, que pues sí, para muchos es un tema nuevo, un tanto nuevo, no tenemos mucho manejándolo, uh-huh. Pero sin embargo, pues bueno, ahorita con todos las situaciones del planeta que todos las estamos viviendo, pues creo que es totalmente necesario hacer cambios en nuestra dieta, en nuestra alimentación diaria, y sobre todo, pues bueno, que le abonen al cuidado de nuestro medio ambiente, ¿no?, de nuestro planeta.
¿Cómo se pudiera definir lo que es la dieta planetaria, Liz?
Sí, mira, es muy sencillo. La dieta planetaria no es más que un sistema de alimentación, que así lo llamamos, que no destruye el planeta y al mismo tiempo pues cuida la salud de la población o de las personas. Así de sencillo es. Es un sistema de alimentación que cuida el planeta y la salud del ser humano.
¿Y qué características encontramos en este sistema de alimentación?
Sí, mira, pues básicamente es un sistema en donde pues genera nuevos hábitos de alimentación, sobre todo que son más conscientes y responsables, ¿no? Es una alternativa más pues la cual nos va a ayudar a pues abonarle a los cambios climáticos que hay ahorita en el planeta, a que disminuyamos los gases de efecto invernadero, que bueno, pues que se producen por toda esta gran producción a nivel mundial en general de todos los alimentos, pero pues mucho más del ganado a grandes producciones, ¿no? Y que pues con estos pequeños cambios que nosotros hagamos en nuestra dieta, además de abonarle al cuidado del planeta, como te digo, a los ecosistemas, pues vamos a ayudar también pues a nuestra salud, porque como lo hemos visto a través del tiempo, de los estudios, de las estadísticas en salud, pues cada vez hay más problemas del corazón, problemas, las principales causas de muerte, ¿no? También, o incluso los principales problemas de salud en México son diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, obviamente. Entonces, principalmente se basa en eso, esta dieta de salud planetaria, ¿no? En que disminuyamos también los productos de origen animal, principalmente las carnes rojas. En esto se basa la dieta planetaria, en aumentar los productos vegetales, frutas, verduras, vegetales principalmente, a un 50%, y los demás alimentos como, pues, lácteos, granos enteros, grasas insaturadas, proteínas vegetales como las leguminosas, los cereales, principalmente pues en México el maíz, el arroz también, bueno, también ya integrando el amaranto y otros cereales de granos enteros principalmente. También se integra en una pequeña porción los azúcares, dándole preferencia pues no a los azúcares refinados, sino a la miel, el piloncillo, digámoslo así, por azúcares más naturales en pequeñas porciones, y obviamente pues con sus gramos o gramajes recomendados, ¿no? En general, esto es lo que más o menos sería la dieta planetaria.
Sí, justamente hemos estado compartiendo también algunos otros modelos, como lo que se propone en el modelo de la dieta de la milpa, por ejemplo, que también es algo muy similar, ¿no?, de regresar a los hábitos prehispánicos y a los hábitos del consumo principal por vegetales, el mismo flexitarianismo que también hemos mencionado un poco, que todo esto se deriva también en esta publicación que se hizo a finales del 2019, si no mal recuerdo, por la comisión de la EAT Lancet.
La
EAT Lancet, donde dice pues que la dieta pues sin duda tiene que modificarse, o los hábitos alimentarios, y de ahí puede haber las diferentes adaptaciones, ¿no? Que pues que curiosamente pues aquí en nuestro país, pues si regresábamos 500 años, pues ya la llevábamos, ¿verdad?
Así es, sí. ya no sería nada nuevo. De hecho, ahí es donde iniciamos, ¿no? Donde partimos nuestra alimentación sustentable.
Exacto. Más bien desde ahí, a partir del colonialismo, fue que se vino a desvirtuar. Entraríamos entonces a hablar que también hay un esquema desde tu institución, la institución que representas, en la que trabajas, el DIF Guadalajara. Están presentando también un modelo ¿cómo se llama? Didáctico, que es esta
¿el
guía,
plato?
Este plato que es un poco diferente al plato del bien comer, ¿no? Platícanos un poquito más sobre este esquema. El esquema también es realizado por este mismo modelo de la dieta planetaria, ¿o es una adaptación, o cómo le retoman ustedes?
Sí, mira, es un plato, si tú lo buscas en las redes o en internet, ya te aparece así establecido como el plato planetario o el plato de salud planetaria. Entonces, nada más, nosotros ahí donde lo ves en el video, hicieron una imagen para el comedor de un centro de desarrollo infantil, se llama Centro Ecoeducativo de Desarrollo Infantil, en donde estamos iniciando en este centro porque es un centro verde o un centro sustentable. Es una guardería en donde estamos promoviendo, entre otras cosas, desde el material con que está hecho la guardería y demás. Nos centramos en el tema de alimentación, en implementar esta dieta de salud planetaria. Entonces, en el comedor se hizo un mural con el plato, con este plato de la dieta planetaria, que de hecho te digo, ya lo encuentras en las redes.
Claro.
Simplemente lo retomamos, tomamos la imagen y lo pusimos en el mural de nuestro comedor, de acuerdo a las recomendaciones que ya nos establecen, ¿no? Es lo que te explicaba hace ratito, pues es más, el 50% viene, pues nos incluye de lo que son vegetales verdes de primera mano y obviamente todas las verduras, y en menor medida pues en los demás grupos. De hecho, déjame, mira, aquí tengo los datos más exactos, es que también vienen, pues obviamente vienen en gramaje,
claro,
en gramos, en kilocalorías. Nada más que a veces, bueno, confundimos un poco a la población hablándoles de tantos números y esto, ¿no? Entonces, pero bueno, te digo, el mayor, digamos, si pensando en un plato o en un círculo, en una forma circular en un plato, el 50% o la mitad debe de contener alimentos de origen animal. Enseguida...
Vegetal.
Vegetal, discúlpame. Sí, de origen vegetal. Verduras, pues todo tipo de verduras, aproximadamente unos 300, digamos en promedio unos 300 gramos al día, pero puede ser de 200 hasta 600 gramos.
Que ¿sí? La recomendación que hace la OMS es más o menos por ahí, ¿no? De 400 gramos, ¿no?
400 gramos, 500, es la recomendación. Entonces, no está tampoco muy alejado del plato del bien comer, que ahorita es lo que está establecido, ¿no? En normativa, pues está más o menos alineado. Entonces, nada más que pues sí aumenta pues más el consumo de vegetales. Y sí disminuye los alimentos de origen animal, principalmente las carnes rojas. Y bueno, manteniendo un poco más las carnes blancas como el pollo y el pescado. Aquí sí se incluye también las oleaginosas, las grasas insaturadas. Por ejemplo, en el plato del bien comer no menciona los aceites vegetales o las grasas insaturadas.
Exacto.
En este sí se desglosa en un apartado las oleaginosas.
Que las oleaginosas, para las personas que a lo mejor no identifican, serían los granos como los cacahuates.
Exacto, como las semillas,
las,
¿no?
Nueces,
las almendras, las semillas de calabaza, los cacahuates, los pistaches, pero bueno, dándole preferencia obviamente a las semillas más naturales, ¿no? Porque luego decimos, bueno, pues unos cacahuates japoneses entran allí, ¿verdad?
Claro,
nos vamos por
unos garapiñados, ¿no?
Pues ándale, unos garapiñados, no, entonces unas nueces con chocolate. Pues sí señalando más específicamente que son las oleaginosas totalmente naturales, que no están procesadas.
Ajá, claro.
Entonces también pues viene otro apartado donde vienen, te comentaba, las grasas vegetales o añadidas, que son los aceites insaturados, pues todos los aceites vegetales, en donde, que son con los que generalmente cocinamos, aceite de cánola principalmente, ¿no? Aceite pues de maíz, todos los aceites vegetales. Uh-huh. El aguacate, que luego muy comúnmente lo ponemos, o la población tiende a ponerlo en las verduras.
Claro.
Pero se considera como una grasa, ¿no?
Sí, exacto. Es un alimento muy curioso, porque en realidad es una fruta, ¿no? Es una lauracea. Uh-huh. Lo consumimos pues en el área de las verduras. Ajá. Y en nutrición lo contamos como grasa, ¿no? Como aceite vegetal. Liz, vamos a hacer el primer corte de estación, claro. Para las personas que llegaron un poquito tarde. Estamos hablando sobre la dieta planetaria, el primer paso hacia una alimentación más saludable y sustentable, con Elizabeth Bustos Cortés de DIF Guadalajara.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Texolotl, hablando sobre la dieta planetaria, el primer paso hacia una alimentación más saludable y sustentable, con nuestra invitada vía telefónica desde Guadalajara. Tenemos a Elizabeth Bustos Cortés. Ella es jefa de nutrición del DIF Guadalajara. Y también queremos mandar saludos a las personas que se han puesto en contacto aquí con nosotros: a Analice Chávez, a Claudia Granados, a Aida Ramos, Maribel Rodríguez, Marina Torres, María Elena Salinas, Oscar Figueroa, Santos Hernández, Fátima López, Rosidalia Ortiz, Lupita Martínez, Jesús Hugo López, Marina Núñez, Ulises Zabaleta, Alejandra Márquez, Lourdes López, Fanny Villanueva, Olga Flores, doctor Alfredo Cecín, a la doctora Claudia Unot, Nadia González, Carla Estrada, Rodolfo Froilán, Kich Pan Castro, la doctora Aurora Farfán, Marisol Morales, William Londoño, a Carmen Martínez Genis, Elena Grada, Marta Altamirano, Viridiana Ávila, Emanuel Pérez, Rocío López Rodríguez, Álvaro Cuevas, a mi esposa Denise Ruiz también. Y bueno, continuábamos, justamente antes del corte, Liz nos platicaba sobre estas características, sí, de la dieta planetaria, que el 50% tenía que ser vegetales, ¿no? Vegetales. Principalmente verduras, frutas, y preferentemente pues que completaran estos gramajes, ¿no? Ajá. ¿Qué otra característica tienen que tener estas verduras, estas frutas?
Sí, mira, Lalo, muy, muy importante también, una característica pues que define, yo creo, que la dieta planetaria es que la mayoría, bueno, lo ideal que sería el 100% todos, pero bueno, si no la mayoría, que los alimentos sean de origen orgánico. Uh-huh. Eso es muy importante, ¿no? Que incluso los podamos pues nosotros sembrar y cosechar, o producirlos, por decir así, en nuestras casas o desde nuestros espacios, que es lo que hacemos ahorita en Guadalajara.
Claro, lo más que se pueda, ¿verdad? Tener ahí alguna plantita.
Exacto.
Algún huerto de producción.
Ajá, así es, hasta en una caja. Igual si no tienen un jardín o un espacio grande en su casa, pues ahorita hay muchísimos métodos en los cuales podemos, en cajas, en botes, donde podemos empezar a cultivar nuestros propios alimentos, ¿no?
O también comprarle a las personas que lo hacen.
Exacto, ya con, así es. Esa es otra manera también de contribuir, ¿no?
Con el
consumo local.
Con los cooperativas de consumo responsable.
Así es, que hay bastantes ahorita en donde podemos ir a consumirles, y bueno, pues también colaboramos, sobre todo ahorita, ¿verdad?, con esta pandemia, que
claro,
más que ir al Walmart, al supermercado, podemos ir con estos pequeños
claro,
productores.
Y en estas regiones que conoces también muy bien, a los productores locales, ¿no?, a los que
sí,
siguen utilizando pues el mismo abono natural, y que así pues es, por fortuna no utilizan pues agroquímicos.
Ajá.
Bien, entonces el resto del otro 50% ya nos decías que está compuesto por diferentes grupos. Aquí en el esquema yo cuento siete subgrupos, ¿sí? Estamos hablando que también esto sería en cada alimento, ¿no? En cada tiempo de alimento, ¿verdad?
Sí.
Tanto.
Ajá, así es, Lalo. Idealmente es que este plato lo llevemos a cabo pues en cada tiempo de comida. Generalmente en México pues estamos acostumbrados a ver nuestro porción de carne y acompañado de un poquito de ensalada, un poquito de frijoles o de no, y de ensalada, bueno, a lo mejor lo contamos como la salsita, ¿verdad? Esa es la ensalada.
Claro.
Pero debería de ser, bueno, 50% del plato vegetales, preferentemente de origen orgánico. Enseguida el segundo grupo, de mayor a menor, digamos, está el de los cereales de granos enteros, decíamos. Después de ese, en tercer lugar, como decía, son siete subgrupos, además del de frutas y verduras, en total son ocho. Primer lugar, 50% vegetales. Segundo lugar, granos enteros. Enseguida, son los productos de las proteínas, perdón, de origen vegetal, que aquí es en donde entran las leguminosas. Como el frijol, las habas, las lentejas, los garbanzos, ¿verdad? Ahorita ya hay bastantes alternativas de preparar platillos con estos alimentos.
Sí, y que efectivamente no son productos que no les hagamos el feo, ¿no? Al contrario, pues tenemos ahí los frijoles,
claro,
a las lentejas, las mismas habas, el garbanzo,
¿sí?
La soya, que también la hemos estado incorporando de manera, pues ya, como sustituto, ¿no? De algunas carnes,
también.
¿No?
Hace algún tiempo salió alguna por ahí que causaba alergias en los niños y demás. Se retira un poquito, pero sí, también es un producto que pues es bastante adaptable a las dietas y pues que muy es económico y se pueden hacer muchísimos platillos con la soya.
Sí, claro. Y fíjate que también la soya, cuando la preparas directamente del frijol mungo, que es justamente ponerla a remojar, ponerla a cocer y luego molerla, extraer la que le llaman leche, pues de soya, que no es leche, pues es el líquido de la soya, de esta okara, pues eso también es muy diferente a la que pues conocemos como la soya texturizada o la soya que ya viene empaquetada, ¿no? Que también
sí,
mucha soya de esa pues ya también tiene algunos químicos, ¿no?
Sí, está muy procesada. Así es. Entonces, siempre optar por los productos pues más naturales, ¿no? Lo mejor que podamos hacer en casa. Bueno, si gusto, seguimos con
la
explicación del plato.
Sí, claro.
Enseguida, después de los productos estos de origen vegetal, continuaríamos con el grupo de los aceites vegetales o las grasas insaturadas. ¿Sí? Ya lo mencionamos, que están todos los aceites vegetales. En donde también entra pues el aguacate. Después de este grupo siguen los alimentos lácteos, productos lácteos, principalmente pues el queso y la leche. Enseguida, vamos a hablar si quieres un poquito de los lácteos, de la cantidad.
Okay.
Se recomiendan aproximadamente 250 mililitros de leche, por ejemplo, si estamos hablando al día, por persona. Estoy hablando de una dieta de 2.500 kilocalorías en total en todo el día. ¿Sí? Entonces serían como 250 mililitros de leche.
Que sería un vaso pues pequeño, ¿no?
Pues un vaso medianito.
Un vaso mediano, ajá.
Generalmente una taza tiene 240 mililitros, entonces aproximadamente una taza de leche. Esto es en una persona promedio adulta. ¿Sí? Mencionábamos también, bueno, de los cereales son de 50 a 80 gramos más o menos por día. De los granos enteros son 200 gramos, ¿sale? De las verduras son de las que decíamos entre 300 a 600. De los productos lácteos, pues 250 mililitros. Y bueno, enseguida de los productos lácteos tenemos las carnes, ¿no? Los alimentos de origen animal. Que de esos, pues sí, es en donde le vamos a bajar, digamos, a la cantidad, o es lo que nos recomienda esta dieta, que disminuyamos el consumo de carne roja y le demos preferencia a la carne blanca, que es el pollo y, pues, obviamente, principalmente el pescado, ¿sí? Entonces, de estos, pues, de 0 a 100 gramos de pescado, en caso del pescado, del pollo, pues entre 60 gramos aproximadamente. Si fuera carne de res, mira, se recomienda que estemos consumiendo a la semana, por decírtelo así, a lo mejor máximo 2 veces por semana carne. Y de esas 2 veces, pues preferentemente que sean carnes blancas.
Okay.
Sí, para dimensionarlo un poquito mejor. Entonces, bueno, nos quedan los... faltan dos grupos. Uno son los azúcares añadidos, que mira, esto es un punto importante, porque el grupo de los azúcares en el plato del bien comer no lo maneja.
No aparece, ajá, exactamente. ¿No?
Ajá. Entonces aquí sí los añaden, el grupo de los azúcares. Obviamente dándole preferencia, pues también a... Digo, como nutriólogos tenemos que... Pues si vamos a hacer la recomendación, que sean... pues azúcares más naturales, no azúcares refinados o procesados, ¿no?
Uh-huh.
Preferentemente, pues, la miel natural, porque también ya sabes que hay de miel a miel.
Claro.
Entonces hay que... Ajá, la miel natural, el piloncillo, no los azúcares refinados, dándole preferencia a eso.
Uh-huh.
Y bueno, por último, el último grupito, el más pequeñito también son los azúcares, perdón, los vegetales almidonados, que principalmente, pues, es la papa... el camote, ¿no? Los que más
quizás en el sur la yuca, ¿no?
La yuca, ajá, la muy mencionada yuca, que muchos no es muy conocida por acá. Pues,
sí, no, por acá casi no.
Ajá, pero en general es como la distribución del plato, de la dieta planetaria, lo pueden buscar en las redes y, bueno, para que se den una idea más gráfica, ¿no? De cómo,
sí. Sí, vamos a compartir justamente el material que nos pasaste también para... para tener un poco más de conocimiento. Y aquí también algo que me llama la atención justamente aparte pues del esquema, ¿no? Que es un esquema diferente al plato del bien comer, que tiene pues las proporciones en diferentes tamaños, ¿verdad? ¿No?
Ajá.
No como el plato que es justamente son tres, está dividido en tres partes, sino aquí pues son 8 grupos, ¿no?
Sí,
dividiendo
exactamente.
El 50% de las verduras y los otros 7 divididos en diferentes tamaños, ¿no? Como si fueran pasteles
exacto.
Con rebanadas muy muy desiguales.
Sí. Así es, sí, aquí, el bien comer, sí,
ajá, aquí, dividido. Sí, aquí lo que me llama la atención es que justamente es algo que se pudiera llevar a cabo siempre y cuando pues nosotros tuviéramos esta conceptualización también de que la alimentación pues tiene que tener pues una base justamente en los vegetales, ¿no? Contrario a lo que nosotros llevamos en la alimentación, o lo que se lleva en la alimentación regular, que es pues básicamente el cereal, o bueno, la ya sea la tortilla, el arroz, la sopa, la carne, pues, o el guisado, con muy pocos elementos vegetales, ¿no? Básicamente, pues, como lo decías hace rato, o sea, nada más se le pone pues para que le dé sabor, un poquito de cebolla, un poquito de chile, a veces los jitomates, los tomates verdes, pero de ahí en fuera no vemos
Sí, o a lo que más llegamos también es a la lechuga, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Los azúcares añadidos que están en gran presencia, ¿no? Con las bebidas azucaradas.
Sí.
Y las grasas saturadas, pues que también están bastante utilizadas justamente con estas prácticas donde predomina, pues, los aceites reutilizados, la manteca, etcétera, ¿no?
Así es. La dieta mexicana, la verdad es que está bastante cargada hacia esos grupos que mencionas.
Ajá.
Y pues creo que sí tenemos una tarea grande pues ahora sí yo creo que en reeducar a la población.
Claro.
Y bueno, nosotros ahorita le apostamos pues por la primera etapa, ¿no? La primera infancia. Uh-huh. Creo que es ahí donde está el trabajo también para pues tener un mejor futuro, ¿no? Tanto en la salud de las personas como en la salud del planeta.
Exacto. Bien, justamente de eso vamos a hablar en el próximo corte, Liz, si me permites.
Claro.
Vamos a seguir platicando contigo sobre la dieta planetaria esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos en la red social de Facebook como Texolotl, TEXOLOTL, o también en Radio de Jecolotlán para las personas que quieran dejar algún comentario. También pues en el Facebook personal, Eduardo Miguel Martínez. Y bueno, regresamos después de este corte de estación.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl platicando sobre la dieta planetaria con Elizabeth Bustos Cortés, jefa de nutrición del sistema DIF Guadalajara. Y bueno, pues vamos a seguir mandando saludos para Silvia Gómez, para Ismael Aguilera, Nora Robles, Berta Carrillo, Gabriela Chávez, Minerva Hernández, Alejandra Huizar, Eva Glenda Corsi, Fabiola Cerda, Sofía Rivera, Maritere Espinosa, a José María Cortés, Correa, perdón, Elizabeth Ábalos, Nancy Vidaurri, Jacqueline Pérez, Leticia Salazar, Laura Ayala, Lisette Morelos, Claudia Zúñiga, Xochitl Serrano, Gabriela Rivera, Ramiro Moreno, Mirna Rivera, Cintia Sepúlveda, Cintia Gándara también, y bueno, pues a todas las personas que nos están sintonizando. Y bueno, pues estamos justamente platicando sobre este modelo de alimentación sustentable, y nos mencionabas justamente esta necesidad de a Sujei González también, que ya nos está reclamando aquí el saludo, no reclamando, pero sí nos está recordando el saludo hasta Tepa. Este modelo que están implementando justamente en los comedores del DIF Guadalajara, que sin duda pues es una muy buena oportunidad para que desde niños tengan este acercamiento a una alimentación saludable.
Sí, Lalo, así es. Pues mira, yo desde que todos estos años que he trabajado en las guarderías, pues sí, la verdad es que me he dedicado a precisamente a apostarle por los hábitos alimenticios saludables desde la primera infancia. Y bueno, pues ahorita en DIF Guadalajara está muy comprometido. Guadalajara es una de las 14 ciudades que está dentro de esta iniciativa del C40, que son, pues no es más que una red de ciudades a nivel mundial, en donde, bueno, firman un compromiso, Guadalajara firma un compromiso en donde, pues, tiene que implementar una alimentación más, entre otras actividades, hablando de la alimentación, ¿no? Una alimentación más sostenible y saludable para la ciudad. Entonces, es un compromiso que pues que hay que cumplirlo, y bueno, obviamente se hace pues con gusto y con todo el compromiso con los niños y con la ciudad. Entonces, nosotros en las guarderías, principalmente, también en los comedores asistenciales que tiene el DIF, se implementaron huertos de donde se producen los alimentos y se preparan para este programa de comedores asistenciales. Hablando sobre las guarderías, que es en el área donde yo estoy, estamos, digamos, haciendo un proceso de cambio en donde llevamos una alimentación saludable a una dieta planetaria. Estamos tratando de, también tenemos trabajos colaborativos. Por ahí escuché, mencionabas a la maestra Fanny. Ella está colaborando con nosotros, con sus alumnos. Ella da clases en universidad, tanto en UDG como en UTEC. Y bueno, nos estamos trabajando en equipo, colaborándonos para implementar huertos escolares en todas las guarderías. Como te comentaba hace un momento, tenemos una guardería en donde ya está, incluso está en las páginas oficiales de DIF. Ahí se publicó un video en donde pueden ustedes ver el huerto que se implementó. Y bueno, va a ser todo un trabajo integral. porque va a haber actividades de los niños de preescolar que los vamos a estar llevando al huerto. De hecho, ya estoy trabajando con varias personas en la dirección, con el área de pedagogía, en donde se implementó en los programas pedagógicos en la planeación mensual del trabajo con los niños. Se implementan actividades del huerto, desde el riego, desde el origen de los alimentos, o sea, digamos clases con los niños, ¿no? Con temas de pues muy básicos de nutrición y alimentación saludable. También, bueno, las cocineras de las guarderías van a estar haciendo el cuidado y la cosecha de estos alimentos para preparar los menús, que también los menús van a estar pues basados en la dieta soluplanetaria. Separar estos menús saludables y sustentables para dárselos a los niños. Y bueno, pues todos los, tú sabes que en todos los comedores o las cocinas tenemos, no son desechos, pero de los alimentos, de los uh-huh. mismos vegetales o alimentos crudos, uh-huh. Pues los van a estar almacenando para con esto estar produciendo pues la composta.
La composta, sí.
Ajá, que nos va a servir pues para estar nutriendo a nuestro huertito escolar.
¿Qué tanto o cómo es la aceptación que tiene el niño ante estos modelos de alimentación? Muchas veces se menciona que esta apatía justamente a los vegetales pues inicia en casa porque pues no están presentes, ¿no? O sea, no es claro. que no le gusten, más bien a veces muchas veces no los conoce, ¿no? Están, son ajenos a su alcance, ¿no?
Al consumo de ellos, así es. Sí, mira, Lalo, sí lo observamos, todo el personal que estamos en estos centros de desarrollo infantil, las mismas maestras me mencionan, mira, pues, cuando los niños llegan el lunes, uh-huh. vienen del fin de semana de estar con sus papás, llegan el lunes, y no quieren comer nada, ¿por qué? Pues porque el fin de semana se les dieron hamburguesas, tacos, papas, todo lo que pudieron comer, ¿no? Y es como volver a empezar. Cada semana es como volver a empezar. Sin embargo, Lalo, si te das cuenta, a través del tiempo, que los niños sí van creando hábitos alimenticios y van tomándole, pues, el sabor a los alimentos. Entonces nos dicen, las mamás muchas veces nos piden las recetas de los menús que damos en las guarderías para ellas prepararlos en casa, porque nos dicen, oye, pero es que, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen, no sé, la crema de verduras en la guardería o tal menú que les dan? Es que conmigo no se lo comen, ¿y por qué aquí sí? Yo creo que también es parte de ese espacio, de esa rutina que les creamos en los centros, en donde tienen pues sus horarios establecidos, los tipos de alimentos que les damos. Entonces pues sí vamos educando a los niños y creándoles estos hábitos saludables, que los cuales a lo mejor no son un modelo en casa, y entonces ellos ya tienen pues otras costumbres, ¿verdad?, en sus hogares. Pero sí son bien aceptados los alimentos. Obviamente es como todo, como todos, incluso nosotros, ¿no?, de adultos, tenemos ciertos alimentos por los cuales no tenemos gusto, tenemos preferencias hacia unos que a otros, es normal en los niños, pero sí, la verdad es que en su mayoría son bien aceptados todos los alimentos, de todos los menús que les ofrecen.
Sí, pues es justamente algo que necesitan conocer. Obviamente, pues si no existe este acercamiento en la casa, pues aquí tienen una posibilidad. Por último, Liz, en este aspecto, que, bueno, nos comentabas que es parte de este modelo del C40, donde están participando 14 ciudades del mundo, ajá. pero qué tan probable es de que este modelo se expanda a los demás DIF de aquí del estado de Jalisco.
Mira, pues sí, digo, todo depende también de los gobiernos, ¿verdad?, de las instituciones, uh-huh. Pero yo creo que sí, Lalo, en general hay una tendencia ya hacia una mejor alimentación, hacia la sostenibilidad del planeta, de los sistemas alimentarios. Y más que moda, pues yo creo que ya es una necesidad también. Entonces, pues bueno, si ya lo iniciamos acá, digo, Guadalajara tuvo la iniciativa ahorita, por ahora, de empezarlo a llevar a cabo. Entonces, bueno, yo al menos te puedo decir por mi parte que pues voy a seguir trabajando en esto, y nada más es, yo creo que es también mucho de iniciativa y de querer hacerlo, ¿no?, en otros espacios. Entonces ahora sí que es seguirlo multiplicando en los espacios laborales en los que nos encontremos. Incluso, pues mira, yo invito a toda la gente que nos escucha y a las que no nos escuchan para que lo vayan reproduciendo también, que empieces con una macetita en tu casa. De verdad, a veces parece muy poquito,
claro,
pero ese granito de arena suma. Entonces,
¿cómo no?
Yo en mi casa tengo unas cajitas ya, es que eso te alienta, tú lo ves, hay que ser congruentes también, entonces tú lo ves en tu trabajo, en donde alguien lo está haciendo, y la gente se maravilla, los niños de verdad se maravillan en ver cómo creció una lechuga, cómo salió una zanahoria. Entonces, pues eso hay que empezarlo a hacer también en nuestras casas, ¿no? Que puedas plantar cualquier alimento que tú quieras, que tú puedas, y así hasta hacerlo, hasta normalizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede llegar a lograr algo importante en el futuro, ¿no?
Perfecto. Nada más retomando este acuerdo por una comida saludable en las ciudades son Barcelona, Copenhague, Guadalajara, Lima, Londres, Los Ángeles, Milán, Oslo, París,
Tokio,
ciudad
París.
Que son, Seúl, Estocolmo, Tokio y Toronto, ¿no? Que es este compromiso que se llevó a cabo en la cumbre mundial de alcaldes C40 en Copenhague. Pues es una muy buena iniciativa. Vamos ya al último corte, Liz, ya para cerrar.
¿Sí?
Y bueno, continuar con este interesante tema que es la dieta planetaria.
Sí, claro que sí.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos ya en la parte final de esta emisión de Texolotl, hablando sobre la dieta planetaria con Elizabeth Bustos Cortés. Y bueno, pues vamos a hacerle aquí una pregunta. Estábamos antes del corte hablando sobre los beneficiados, en este caso que son los niños de los centros de atención infantil. ¿Cuántos centros son los que están llevando este programa, Liz, en Guadalajara?
Sí, mira, actualmente contamos con 20 centros de atención infantil, son 13 guarderías o centros de desarrollo infantil y 6 preescolares, los que manejamos actualmente, una población infantil aproximada de 1,200 niños.
¿1,200? ¿Ah?
1,200 pequeñitos, son desde las edades desde 6 meses en las guarderías, 6 meses hasta los 5 años 11 meses, que son cuando egresan del preescolar.
Ah, ok. Muy bien, y estamos hablando que el programa tiene más o menos, ¿lo están implementando desde cuándo?
El programa de la dieta, todo esto que te platicaba, nos estamos centrando en los preescolares, que son los niños, de hecho desde maternal, digamos desde los 2 años aproximadamente, pues los ponemos a hacer actividades sencillas, el riego de las plantitas, la visita al huerto, cosas más sencillas, pero ya actividades más implementadas en planeaciones pedagógicas, pues sí, desde el primero, segundo y tercero de preescolar.
Ok, muy bien. Pues bueno, pues es sin duda una tarea muy loable la que están realizando. Esperemos que pues tengan el mayor de los éxitos.
Sí,
y pues posteriormente, pues nuevamente estaríamos invitándote para que nos platicaras a lo mejor ya la evaluación de estos pues de estos cambios que se están haciendo.
Claro que sí.
Sin duda, pues, como lo comentabas, no hay mejor población que para modificar los hábitos que los niños, ¿no?
Desde sí, así es, ya la primera infancia.
Sí, exactamente, ya cuando se está en otras etapas es un poco más complicado. Entonces, pues, vamos a agradecerte y a pedirte también tus datos. No sé si nos puedas dejar algún punto de comunicación para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor quisieran conocer un poco más sobre este modelo,
sí, claro,
que a lo mejor incluso lo quisieran pues implementar también, ¿no? ¿Por qué
sí?
No.
Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto siempre platicar contigo. Gracias por invitarme a tu programa.
El gusto es mío.
Y bueno, y con todo tu público, gracias por permitirme este espacio para difundir esta información que la verdad es muy importante, pues, para todos, ¿no? Para nuestro planeta, no solamente para que los que nos dedicamos a la nutrición, pues en general para toda la población. Pues yo los invito a que desde su espacio, si quieren implementar este tipo de iniciativas, busquen información. Hay bastante información sobre el C40, sobre la dieta planetaria, ¿verdad? Hay muchas organizaciones, bastantes, que traen buenas iniciativas. Y bueno, desde el espacio en el que nos encontremos, podemos iniciar con algo que abone al planeta y pues obviamente a nuestra salud, ¿verdad? Pues sí, mi correo electrónico es elizabeth.bustos, Elizabeth con TH al final, punto bustos, arroba DISGDL, de DIF Guadalajara, es abreviado, arroba DISGDL.gov, de gobierno, punto MX. Cualquier información que necesiten a sus órdenes, allí me pueden escribir. Pues en mis redes sociales está, me encuentro como Liz Bustos en Facebook, igual en Twitter, no lo utilizo mucho, pero también es arroba Liz Bustos P, al igual que en Instagram. Y bueno, sobre todo en la página ahorita del DIF Guadalajara, en la página oficial, en el canal de YouTube, están también los videos que hemos realizado sobre pues la dieta planetaria y todo este trabajo que estamos realizando. Allí los invito para que vean nuestra guardería sustentable. Es nuestro primer centro coeducativo, así se llama, Centro Ecoeducativo de Desarrollo Infantil, número 12. Y ahí pues para que conozcan todo el centro, cómo está hecho, todas las actividades que se van a implementar. Y bueno, en general todas las áreas que tiene el centro. Y también hay videos sobre esta dieta de salud planetaria, ¿no? Para que sea un poco más gráfico, ahí también les explico pues más a detalle, ¿no? Lo de este plato.
Pues muchas gracias nuevamente, Liz, y bueno, te pedimos que no nos cuelgues, agradeciendo tu tiempo, también reconociéndote tu trayectoria en esta labor que has hecho durante tanto tiempo aquí pues incluso acá en la zona también norte del estado. Bien, sí, pues vamos justamente a escuchar, no sin antes mandar más saludos a Adriana Alba, a Judith Rodríguez García y a mi esposa Denis Ruiz también. Bien, vamos a escuchar esta cápsula que nos deja la doctora Fabiola Márquez sobre la investigación Un Camino para el Avance, y luego nos escuchamos una parte, ya no alcanzamos a escuchar la pieza completa de Todo se quema, esta pieza que acaba de lanzar el argentino León Gieco con la participación de Jaime López, y hay una parte muy interesante, dice que el campo necesita para que le quede huita 400 mil millones de aerotintos venenosos. Hay quienes se envenenan por lo que entra por la boca, hay quienes se envenenan por lo que entra por la lengua. Todo se quema. Bien, a nombre de Andrés Luna del Real, Cristian Rosales y su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muchas gracias, buen provecho, buenas tardes.
La investigación, un camino para el avance. Estimado Radio Escucha, ¿cómo te encuentras hoy? Deseo que después de estas semanas, Santa y Pascua, estés más descansado, más recargado de energía con este sol más radiante que ya tenemos y pues que estés listo para seguir fluyendo en tus actividades del día a día. Hoy te quiero hablar sobre otra de mis pasiones, la investigación. Si bien este espacio nació con la intención de compartirte información científica, nunca te he hablado sobre la labor de los investigadores. Cuando escuchas investigar, ¿qué se te viene a la mente? Puede ser indagar en algo, saber más, profundizar sobre un asunto o similares, y todas ellas son correctas. Y en eso radica una de las tareas de un investigador: buscar datos, conocimientos ya existentes de un tema relacionado, filtrando, aquellas de mayor calidad para aplicarlos para resolver algo. Y por otro lado, la otra gran tarea de un investigador es crear o generar nuevos conocimientos de un tema también determinado, aplicando el método científico para saber más sobre una situación o solucionar algo. Es decir, nos hacemos preguntas y las respondemos siguiendo unos pasos determinados para hacer experimentos en ciertas condiciones controladas, sea con células, animales o humanos, y que después puedan ser replicados en un contexto más generalizado. Dichos datos se les da un proceso para obtener la respuesta a la pregunta planteada, y de esa forma podemos saber algo más, algo nuevo, sobre un problema, una situación o la solución a un determinado reto. ¿Y por qué es importante que los investigadores podamos seguir haciendo nuestra labor? Porque si no comprendemos quiénes somos, los problemas que vivimos y el mundo que nos rodea, no podremos mejorar nuestra experiencia de vida. Además, gracias a la investigación, se crean o generan soluciones a grandes, grandes problemas como actualmente lo estamos viendo con la COVID-19. Lo mismo aplica con la alimentación. Si conociéramos con mayor precisión qué sucede internamente al comer cada alimento, cada combinación de alimento, cada suplemento, cada bebida a la que tienes acceso, y esto, entonces, de acuerdo a tus características como la edad, cantidad de músculo, grasas, enfermedades previas, genes, hábitos, cantidad de horas que duermes, pensamientos, emociones, estatus socioeconómico, etcétera, podrías saber con mayor exactitud qué comer, qué no comer para vivir con el máximo potencial de tu cuerpo. Ya hay avances hacia ese camino, pero falta mucha investigación al respecto. De hecho, las ciencias de la nutrición aún no nos han dado una respuesta concreta de cuál es la mejor dieta para el ser humano. Tenemos ciertas aproximaciones, pero aún no sabemos si esta es lo mejor para la mayoría y si realmente permitirá vivir más sanos y con una mejor ausencia de enfermedad por la mayor parte de la vida. Son todavía grandes preguntas que no podemos contestar. Y así, si reflexionamos los problemas que nos preocupan, como la seguridad, contaminación, desempleo, condiciones laborales, relaciones humanas, educación, salud mental, etcétera, todo se puede afrontar con ayuda de las ciencias para así buscar las mejores soluciones. Así que te invito a seguir fortaleciendo tu hábito de lectura y que en esas compras pues puedas elegir libros, artículos de gente relacionada o dedicada a la ciencia, premios Nobel, investigadores que te puedan acercar a aplicar la ciencia en el día a día en tu vida y maravillarte de eso nuevo que aprendas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.
Padres y abuelos, hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hacia San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron en un avión.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.